mes pasado, el gobierno, a través de la ley 3993, declaró de interés nacional ampliar la extensión del oleoducto norperuano, ¿no? Y a su vez también incrementar su capacidad de transporte, ¿no? Y abrió todo un debate, ¿no? ¿Se requiere una reglamentación, una nueva ley orgánica de hidrocarburos? ¿Cómo se puede incentivar la exploración para aumentar los volúmenes de hidrocarburos, ¿no? Es decir, una serie de elementos que deberían ser tomados en consideración, ¿no? Vamos a establecer comunicación a esta hora con el ingeniero Enrique González, que siempre tiene la amabilidad de atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Él es un experto en temas de hidrocarburos y a la par es consultor internacional. Ingeniero Enrique González, quiero saludarlo.
Atento a sus cuestiones para tratar.
Yo planteaba este preámbulo, ¿no? En el sentido que ya conocemos la ley 3993, declarada de interés nacional, ¿no? Para ampliar la extensión del oleoducto norperuano, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿se requiere una reglamentación? ¿Qué otros elementos se requieren?
Sí, como comentamos ya anteriormente, es necesario que la ley se reglamente por el principio de que esta ley fue propuesta, ¿no? Hace más de 3 años, 4 años, cuando el escenario era otro. Estos últimos 2 años, con las intensas alteraciones por X motivos del oleoducto, además por sus tiempos de uso que tiene. Entonces, hay que tratar el tema ahora con más actualidad. Es por ello que, y a la vez vamos a jalar un poco el tema más actual, ¿no? Donde se ha juntado, vamos a decir, la necesidad y el hambre, colocando la necesidad al ONP, al oleoducto norperuano, y el hambre de terminar la refinería con esta situación de que se ha creado, de que es requerimiento de $1,000 millones. Bajo ese escenario, atendiendo la necesidad, nos felicitamos pues de que la presidencia de Petro Perú ha establecido un comentario, ¿no? De que mientras no se toque el tema de producción, volumen de producción, reservas actuales, recursos futuros, no se puede dar una sostenibilidad a un servicio de elevar, vamos a decir, mayor volumen a lo que se tiene, proyectarlo con nuevos equipos, no solamente es el tubo, sino ver el sistema de bombeo, almacenamiento, etcétera. Y el otro tema muy, muy delicado, que lastimosamente sale pues de control, vamos a decir, ya técnico, hablamos de la seguridad, ya que este es un activo crítico nacional y donde hay que realmente colocar puntos sobre las íes, ¿no? Y ahí propusimos una serie de cosas en virtud pues de que qué hacemos teniéndolo en producción, qué hacemos que si levantamos la producción, si no tenemos seguridad, todo lo que ha pasado, ¿no? Y a veces pasa y sigue pasando el deterioro del tubo. Entonces, ahí tenemos un asunto que el reglamento lo tiene que atender. Y si me permite explayar, para hacer más rápido este tema, planteamos de que se detenga este sistema de invertir este dinero ahí, retenerlo y sacar a licitar todo este servicio del transporte de crudo como una concesión. Y en esta concesión participarían las empresas que ahí están, en la celda 5, más o menos, y que 2 de ellas creo tienen también una especie, digamos, de presencia en el consorcio Camisea con temas de negociación de transporte de crudo. Entonces facilitaría el hecho de que podrían entrar a ese concurso más las que estén ahí, otras que no tengan sociedad, digamos, en consorcio Camisea, más la que tanto necesita Petroantes, Ecuador y otras, y sacar una licitación internacional con todo el formulismo del caso y que ellos ingresen, hagan estas reparaciones por esto que ya está bien avanzado, que son $280 millones. Se entiende que esto ya tiene pues un expediente ya listo, mientras empleemos esos $280 millones para la segunda parte de lo que estoy comentando, que se llama el hambre. ¿Quién tiene el hambre? Es la refinería.
Ahora, en términos de beneficios, sí. ¿Cuál sería el beneficio directo de esta propuesta que usted plantea?
Directo es porque el Estado mantiene para sí, en esta licitación, su propiedad, que es el oleoducto, ¿no? Y ya. Que es un valor, el cual le permite hacer al Estado ingresos de dinero como fianza de cualquier propuesta de crédito que necesite. Entonces hay otro beneficio ahí. Y el otro es que si nosotros, reitero, colocamos en la base 5, en la estación 5, un destacamento que atienda con los servicios modernos de control satelital nocturnos, diurnos y constantes, todas estas alteraciones en Andoas y en San José de Saramuro, que de acuerdo a lo que yo he puesto en un mapa, ahí está todo el foco, esto se soluciona. Se le da una participación a todas las comunidades donde pasa el tubo, no es un canon, no es una regalía, es una participación que como un pequeño propietario mínimo de esa parte del tubo, ¿no?, que se genera, atienda la necesidad que es, primero, los colegios que tanto piden los señores comuneros, segundo, las comunicaciones que satelitales para ponerlos en las escuelas y todo, y la salud. Señor, en Iquitos he estado hace unos días, y ese barco de atención de la Marina es estupendo. Lo que falta es el enlace entre los puntos donde se generan las necesidades de salud a ese barco. Ahí es donde se tiene que dar una atención. Yo me sonreía de lo que me decían. Ingeniero, si por la carretera van ambulancias, ¿por qué no en el río podemos poner una ambulancia? Mire, es una posición bien sencilla de ellos. Entonces, ese dinero que sale de ahí va directamente a esas tres necesidades en todas las zonas por donde ocurren las comunidades donde está el tubo. Ese es el tema para mí de solución en la reglamentación. ¿Ah?
Ya. Ahora, el otro tema usted decía, y la preocupación estriba cuando hace una relación de lo que es el oleoducto con la refinería de Talara, ¿no? Porque recientemente la empresa Petroperú ha solicitado al gobierno que asuma 1,000 millones de la deuda de la empresa mientras busca reducir una deuda que ha sido contraída por la construcción de la refinería. Y lo que se busca es que el gobierno recapitalice la empresa, ¿no?, tomando 1,000 millones de dólares, ¿no? ¿Su opinión?
En este sentido, yo no quiero sacar la responsabilidad del, entre comillas, del dueño de ese bien, llamado refinería hoy en día ya. Ya estamos pues casi al 80%, 90%. Ya no falta nada para que se solucione ese tema y ande la refinería. Perfecto. Entonces, si trasladamos esos 280 millones como PP, punto de partida económico-financiera, a la refinería, que provendían de la licitación, que no la haga el Estado, que no gaste el Estado en esa licitación del tubo, ya tenemos un dinero ahí ya, que ya salió al amparo de esa ley. Se hacen todos los movimientos articulados para que ese dinero pueda ser trasladado ahí. Segundo, hay empresas de las 5 empresas que están ahí necesitando de que ese crudo salga normalmente, cotidianamente, hacia lo que es la refinería, perfecto. Pueden formar parte, como forman parte de esas 5 del famoso consorcio de transporte de Camisea. Ahí hay dos que tienen experiencia y una de ellas es la líder, que ahí tiene un lote y saca una producción diaria. Entonces se arma ahí otro símil cuadro al que acabo de decir en antes, ¿no? Se les invita a participar a un servicio económico con participación en ese futuro de pago con los crudos que van a trasladar. Y se hace del restante dinero que se necesita de los 1,000 millones. Queda todo en poder de la gente principal, que es Petroperú. El Estado puede ser servicio de palanca de mientras se ejecute la obra, de dar transitoriamente ese préstamo de 800 y tantos millones. Pero que Petroperú se preocupe de buscar ese financiamiento entre los agentes que están adentro en la presencia de lo que le estoy reiterando ahorita, la necesidad de que termine, ¿me entiende? Ese es lo importante en este momento, es importante que termine la refinería. Y aquí, por experiencia de años, cuando trabaja en Talara y uno aprende ahí en el campo y va a serie de cursos y enseña, ahí se junta otro tema. Talara puede maquilar. ¿Qué cosa es la maquilación? Llegan barcos que no tienen refinerías, muchas dispuestas en el Pacífico, la mayoría están hacia el lado del Atlántico, del Caribe, muy pocas. Entonces tiene espacio esta nueva refinería a maquilar productos y sacar los productos de los países que exportan y necesitan productos hacia el Asia o hacia otros lugares, pero ya se tiene una renta. Estratégicamente, la refinería de Talara tiene una posición muy excelente, porque cogería todos esos barcos que pasarían por el famoso y ahora ampliado estrecho, que vengan con crudos, porque va a refinar otro tipo de crudos ahora, y va a sacar producto de eso, de su baja. Si está calculado a 90 mil, digámoslo, y no tenemos, si solamente que vienen a hacer a 40 mil, 50 mil, pues maquilemos crudo y vendamos crudo maquilado. Esa es la posición. Yo sigo creyendo que Talara aún puede, con lo que se ha gastado ahí, dejo de lado los problemas de financiamiento, refinanciamiento, etcétera, pero aún puede soportar, ¿no?, toda esta carga y salir adelante. Esa me parece una alternativa.
Muy bien, como siempre, mi estimado ingeniero Enrique González, ha sido un grato conversar con usted. Vamos a seguir molestándolo para estos aportes, estas consideraciones para el sector hidrocarburos y fundamentalmente para el desarrollo del país. Como siempre, muy agradecido por esta amabilidad de su parte. Que tenga buen día.
Muy al contrario, estaremos dispuestos a lo que ustedes nos solicitan.
Gracias. Era la comunicación con el ingeniero Enrique González, experto en hidrocarburos, consultor internacional, también en la especialidad. 5:47, tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar con más a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, regresamos.